Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Escuchan Madrid Directo, son las 6 y 6 minutos de la tarde, hoy con un tema muy importante encima de la mesa. Les vamos a hablar de ese dato tan escalofriante de que 19 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Una cifra que tristemente seguirá subiendo si no hacemos entre todos algo. De hecho, en los últimos años se ha disparado este tema, tanto vamos a decirles que incluso se ha extendido esta violencia hacia los hijos de algunas de estas mujeres. Así que vamos a hablar y vamos a escuchar un testimonio que estoy segura que, en fin, les va a poner la piel de gallina, porque no deja de ser el testimonio de una madre que reivindica que no vuelva a pasar esto que le ocurrió a su hija y no quiere, está peleando para que desaparezca la violencia contra las mujeres. Bueno, vamos a decir que lo primero es saludar a Mónica González.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola Mónica, y lo segundo es dar los últimos datos que haya sobre violencia, ¿no?, contra las mujeres. Parece que hay un repunte, ¿no, Mónica?
Así es, en este primer trimestre de 2022, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, atentos al dato, han aumentado las víctimas de violencia de género en un 18%, lo que supone ahora mismo, en este momento, en un total de 40.481 mujeres víctimas de violencia de género. Es cierto que también han aumentado las denuncias en un 19%, lo que es buena señal, porque al final, si se denuncia, se puede perseguir al agresor, al individuo que las maltrata, por lo tanto, es una buena señal. Pero es cierto que los tres primeros meses de este año, 2022, ya ha habido 41.765 denuncias, de las cuales un 71% fueron presentadas por las propias víctimas. Un dato escalofriante también, Nieves, tendríamos que aportar que, por ejemplo, en España una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja cada 6 días, cada hora se denuncian 17 casos de violencia de género y cada 4 horas hay una violación y 2 agresiones sexuales a la hora. Esos son los datos que también tenemos. Y de esas víctimas que hemos dicho, más de 40.000 víctimas de violencia de género en este primer trimestre de 2022, ha habido 871 menores de edad, personas que tienen menos de 18 años que han sufrido esa violencia de género.
Caray, hay un dato además muy preocupante según la Fundación ANAR, ¿no?, que habla de adolescentes.
Efectivamente.
Y esto a mí me sorprende porque yo creía, digo, bueno, esto es fruto de una generación, pero qué va, ¿no?
No. También ha aumentado considerablemente la violencia de género, sobre todo en un 67% debido a las tecnologías que implican este tipo de situación, porque utilizan la tecnología, los móviles, las redes sociales como un modo de insulto, de amenazas, de chantaje emocional, de control, de acoso. Y fíjate, Nieves, ellas, las chicas, las víctimas de violencia de género, sí que consideran que la violencia de género es un problema social muy grave, en un 72%. En cambio, los chicos, apenas en un 50%, consideran que es un problema. De hecho, 1 de cada 5 chicos jóvenes varones, es decir, un 20%, creen que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Es tremendo, ¿eh?, decir que la violencia de género es un invento ideológico. Además, normalizan, 3 de cada 10 chicos varones normalizan los celos, la limitación de la libertad de la pareja, mirar el móvil a su novia. Es decir, son datos absolutamente preocupantes porque al final más del 55% de las chicas menores de edad en España sufren y padecen a diario violencia de género.
Caray. Mira, yo creo que hay que poner rostro, ¿no? Cuando hablamos en general, pues parece que las cifras lo diluyen todo, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece si hablamos de una joven que no queremos además olvidarla, todo lo contrario, sino recordarla? Me refiero a Rocío López y Agredano, que su caso yo creo que se puede hacer extensivo a tantas y tantas jóvenes, ¿no?
Sí,
lo recordamos sí. Porque enseguida vamos a saludar a su madre. Adelante, adelante, Mónica.
Rocío López Agredano tenía 25 años, vivía en Benicalá, provincia de Castellón. Se estaba preparando en aquel momento, antes de ser asesinada por su novio, oposiciones para ser profesora en la especialidad de pedagogía terapéutica. También, además, trabajaba, a la vez que se sacaba las oposiciones, trabajaba dando clases en un centro de mayores en Villarreal, también como profesora de spinning en un gimnasio. Y es curioso, pero le ocurre a muchas personas víctimas de violencia de género, y en el caso de Rocío también le ocurrió. Estuvo muy ligada a la problemática de la violencia de género. ¿Por qué? Porque realizó un trabajo académico sobre la violencia sobre la mujer, donde resaltaba, por un lado, la necesidad de una mayor implicación del sector sanitario y también la asistencia, la protección y la justicia como claves para acabar con esta lacra. Sin embargo, el 30 de noviembre del año 2008, Rocío fue asesinada por su novio, por Jairo, de 33 años, en un domingo que ella visitaba al novio en Valencia, donde residía. Tras una fuerte discusión, él la apuñaló, la asesinó. Y después él intentó degollarse sin éxito. Llevaban 4 años de relación sentimental y Rocío, por lo que sabemos, nunca le había denunciado anteriormente. Tras la tragedia,
quería dejarlo, como explica Lucila Agredano en el libro.
Eso es.
Quería dejarlo. De hecho, ya lo había dejado y tristemente volvió a verse con él y fue, en fin, su final. Yo voy a leer el preámbulo de Carta a mi hija, publicado por Lucila, escrito por Lucila Agredano, la mamá de Rocío, y dice así: me llamo Lucila y soy la mamá de Rocío, asesinada con 25 años el 30 de noviembre del 2008. Quiero con mi relato expresar cómo es mi vida después de este hecho tan dramático. Hasta relatar esto me cuesta un dolor incontrolado. Me siento perdida. No es fácil definir el sufrimiento. Lucila, saludos en esta tarde. ¿Cómo se encuentra, Lucila?
Hola, Nieve. Pues ¿cómo? Mira, es muy difícil. Es una pregunta muy difícil de contestar y para muchas personas muy difícil de comprender. Porque el tiempo pasa para otros, para nosotros no.
Nosotros claro, porque el tiempo se para ahí, con este suceso
sí,
tan
ese día, sí,
terrible. Dices que, Lucila, que te sigues preguntando qué impulsó a Jairo Ortiz Cortés a terminar con la vida de Rocío. Esta es la eterna pregunta, ¿verdad?
Sí, sí, porque mi hija vivía con nosotros. O sea, no estaba viviendo con él.
Con
vivía
este
con
señor.
Nosotros. Lo que pasa es que iba, pues sí, iba de vez en cuando o los fines de semana y tal, hasta que un día me vino diciendo: mamá, he terminado con Jairo. Entonces yo le dije que no pasaba nada, que la mujer se defiende totalmente sola. Y eso, y a los pocos días, bueno, las pocas semanas o así, es cuando la llamó diciendo que quería hacer un traslado, y como mi hija era muy sensible y ayudaba a muchas personas, pues fue, pero ya lo tenía preparado él.
Hablas mucho en el libro de la sonrisa de tu hija, que era su marca. La felicidad le salía por todos los poros, ¿no? La descripción que hacéis del entorno familiar, de ella, lo buena gimnasta que era, ese futuro tan increíble que tenía. Claro, todo esto, lo terrible es ver cómo, sin comprender, es que nunca hay motivos para la violencia. Yo creo que en eso estará de acuerdo Lucila, está de acuerdo Mónica, no hay nada que justifique, ¿verdad, Mónica?
No hay nada que justifique la violencia hacia nadie, ni la violencia de género.
Pero uno intenta entender, ¿no? Pero ¿qué le ha llevado a esto, ¿no? Y no sé si dar explicación. Yo sé que en el juicio se acercó a él, ¿no, Lucila? Y quiso que le mirara sin conseguirlo, ¿no? Sin conseguirlo.
Fue cuando hizo, o sea, reclamó otro juicio. Entonces yo no entré, fue en Valencia y yo no entré. En el primer juicio sí entré solamente a declarar, pero en el otro, que su abogado quiso otra vez. Entonces yo no entré y a la salida le dije a unos policías que iban con él que por favor me dejaran decirle, y enseñándole una foto de mi hija, le dije: la persona que más te ha ayudado en esta vida es la que tú has asesinado. Solo te pido que tu conciencia no... O sea, que tu conciencia esté siempre en este día por lo que le has hecho a mi hija.
Claro, porque le habían condenado a 20 años y él la te contestó, ¿no?
Sí.
Te dijo que llevaba dos condenas.
Sí, le dije que sí. Sí, es que se lo dije yo. Y él me dijo: llevo dos condenas. Uh-huh.
No os quedáis parados. Yo sé que ha sido muy duro para tu marido, para tu hijo, para ti, pero lo que intentáis es que no se produzcan hechos como el que sin sentido acabó con la vida de tu hija. Estáis peleando, ¿no? Ayudando a otros padres. Sí. ¿Cómo es esa pelea?
Perdón. Fundé la asociación AFAVIR, que es para la ayuda de mujeres que estén sufriendo violencia. Y somos una asociación que sin ánimo de lucro, y cuyo fin principal es ayudar a mujeres que sufren maltrato. Está AFAVIR, siempre durante 11 años hemos estado saliendo los últimos jueves de mes con una pancarta diciendo los asesinatos de mujeres que iban sucediéndose. Y siempre hemos perseguido dos fines. El primero, de ayuda y concienciación social, y un segundo, reivindicativo. En el primero, prestamos ayuda con el COVID, no es lo mismo que cuando empezamos al principio, lógicamente. Y claro, la llevábamos a un psiquiatra, a un psicólogo, y luego nuestra segunda reivindicación es la educación. Siempre hemos dicho la educación. Uh-huh. Exigimos una asignatura obligatoria y troncal de educación cívica, respeto, convivencia e igualdad, desde los 3 años hasta los 16, y en todos los ciclos informativos. Y luego también exigimos un cambio radical en las leyes penales y procesales y de régimen penitenciario.
Pues, Lucila, lo que sí quería que Mónica entrara en esta conversación, porque sí, el caso de Rocío es que nadie, cuando la noticia es comunicada por la policía que llega a la casa de Lucila, nadie sabía que estaba siendo víctima de violencia psicológica por parte de su pareja. Esto se da en muchas mujeres, ¿verdad, Mónica?
Sí, desgraciadamente las víctimas de violencia de género, muchas de ellas, la gran mayoría, sufren esta violencia emocional, psicológica, esa manipulación, ¿no? Las apartan, las intentan apartar de sus familias, de sus amigos, les dicen lo que tienen que hacer, cómo se tienen que vestir, les prohíban salir, por ejemplo. Y eso comienza, en el caso de Rocío, es verdad que tenía 25 años, pero esto puede comenzar desde la adolescencia, si tienen pareja muy joven. Y esto se está viendo, como decíamos al inicio, un repunte de la violencia de género entre los más jóvenes, entre los adolescentes. Porque al final, fíjate, cuando uno es adolescente, vive todo con mucha pasión y piensan que el amor idílico que ven en las películas, eso es el amor de verdad. Y realmente el amor de verdad no es el control ni la manipulación. El amor de verdad es el respeto, la tolerancia, la igualdad en la pareja, ¿no? Y es lo que también ocurre, que muchas veces los adolescentes no se sienten identificados en las campañas de violencia de género. Los jóvenes no se sienten identificados. chicos, las chicas. ¿Por qué? Porque siempre parte de alguna manera de mujeres más maduras, con hijos, con cargas familiares, y eso es el problema también que hay. Que hay que trasladar un mensaje distinto a la sociedad. Diferentes mensajes, no uno solo. Uno solo sería el no a la violencia de género, pero luego hay diferentes mensajes destinados a diferentes víctimas de violencia de género, porque no hay solamente un tipo de mujer maltratada, hay muchos tipos de mujeres maltratadas, que puede ser desde una niña de 13, 14 años, como hemos visto, apuñalada y que por suerte sobrevivió con decenas de puñaladas en su estómago, como otras mujeres de mediana edad o incluso ancianas que han sufrido ese tipo de violencia han sido asesinadas. Por lo tanto, yo creo que el mensaje se pierde por el camino. Creo que las instituciones, como bien decía además la invitada Lucila, tendría que haber una asignatura donde se eduque a los jóvenes, a los chicos en el colegio, referente a la convivencia cívica, el respeto y la igualdad y el feminismo. Y luego también es verdad que a los profesores hay que también ayudarles a formar eso, porque también se pierden muchas veces el mensaje debido a que no tienen herramientas suficientes. Y luego respecto al
claro,
tema...
Claro, pero déjame sí. decir que en este libro sale mucha gente del entorno de Lucila, por ejemplo, profesores, hablan muchísimos, ¿verdad, Lucila? Y, y lo curioso es que todo el mundo destaca la positividad, esa sonrisa permanente, esa carcajada que tenía Rocío. Y realmente yo creo que pocos sabían el padecimiento, por no decir casi prácticamente nadie, el padecimiento que ella tenía con esta persona, ¿no? Por eso lo que estás pidiendo es que las leyes penales, que la víctima no sea la perdedora, ¿no?, ante los beneficios constantes que tiene, ¿no?, el agresor. Yo creo que también por ahí va un poco tu pelea, ¿no, Lucila?
Sí, exactamente. Porque tenemos que tener en cuenta que en la violencia de género es la manifestación más extrema de la desigualdad entre el hombre y la mujer que existe actualmente. Nosotros, en esto de la educación que estás diciendo, nos han llamado muchísimo, de muchos sitios, colegios, para dar una charla a los chicos y a las chicas, pero de todo sitio, de aquí de Villarreal, de Castellón, de Almazora, de Bechir, en Molina de Aragón, nos han llamado a gente de, no sé si fue de Argentina o de un chico, no recuerdo bien de dónde era, que su hermana estaba sufriendo violencia aquí en España, y no podía conseguir, y nosotros por medio de teléfonos llamando a esta localidad y tal, total que al final salió de esa violencia.
Claro. Y, pues Lucila, yo tengo que recomendar tu libro, Carta a mi hija Lucila Agredano.
Sí.
Y lo digo porque aquí uno va a encontrar muchas claves, muchísimas. Tú acabas diciendo que estás segura que la contribución de Rocío con su asesinato puede servir para llegar a una sociedad más justa e igualitaria. Y dices, debemos luchar para que esa vergüenza social que es la violencia de género desaparezca de nuestra sociedad y las mujeres recobren su dignidad. Rocío, siempre estarás en nuestros corazones.
Yo quisiera decirte una
añade,
cosa, que
añade,
quiero seguir presentando ese libro en todo sitio de aquí en España. En todos sitios que me llamen, porque es la única forma, por eso escribí mi libro, para que mi hija quede viva, no sea una víctima de segundo, sino que quede siempre permanente. Cuando yo no esté en este mundo, mi hija siga en este mundo, por todo lo que haya conocido por el libro a Rocío.
Que así sea. Lucila, te mando un abrazo fuerte. Lucila Agredano, Carta a mi hija. Son ya las 6:25 de la tarde. Gracias, Mónica González.
Gracias,
por un
Nieves.
Testimonio tan extraordinario. Seguimos con un nudo en el corazón, pero seguimos.
Marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve a botar el balón en la cancha del partido de la Onda. Desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM, tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Barcelona. Los blancos quieren sentenciar en el Palacio y ante su público. Y eso pasa por empezar ganando este tercer encuentro.
Sonido Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa.
Hola, soy Santiago Posteguillo y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Nieves Herrero y a todos los oyentes de Madrid Directo. Un abrazo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues abrazo que devolvemos a Santiago Posteguillo y a Julia Navarro, que hoy nos han, pues eso, a través de las ondas, nos han dado un beso radiofónico que estoy segura que ustedes también han recibido. Vamos, si les parece, a abrir gabinete cultural. La cultura nos salva de tantas cosas, pues vamos a acogernos a la cultura como si fuera un salvavidas, con la ayuda de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Te había traído un regalo, hierbas aromáticas.
Doy fe.
Está aquí encima de la mesa.
Me he quedado yo con ellas.
¿Por qué será?
Pues vaya, hombre. Bueno, Marta Zúñiga ya la han oído ustedes. Sigue con nosotros. Hola, Marta. Había dicho Mario Mora, pero es posible que hoy sea el hombre invisible. Hola, Mario Mora.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿de qué vienes hoy, aparte de pianista?
Es que vengo de pianista doble, es que vengo con mucho piano hoy. Así que hoy vengo de pianista al cuadrado.
Pianista al cuadrado, vale, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, arrancamos diciendo que hoy, oye, que es el Corpus. De aquellos, ¿no? Tres jueves, Juan Carlos.
Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión.
Así
era en tiempos pasados, mi querida Nieves. Actualmente tan solo es fiesta en una comunidad española, que es la comunidad de Castilla-La Mancha, a la que pertenece nuestro querido y desaparecido Mario Mora.
Y que por eso no he trabajado esta mañana.
Y ha estado de Corpus Christi. Vamos, pero hay que tragárselo de, a como ha dicho, pianista al cuadrado. Bueno, vamos a decir una cosa, que el Corpus Christi es una fiesta que busca ensalzar la Eucaristía, pero no voy a hablar de fe, eso es un tema particular de cada uno. Voy a hablar de una fiesta que lo fue todo, Nieves, en los siglos
de oro. ¿Cuándo arranca la fiesta del Corpus?
La procesión del Corpus data del primer tercio del siglo XIII. Fue el obispo de Lieja quien lo instituyó en su diócesis en el año 1246. Pocos años después, el Papa Urbano IV, hacia 1263, ordenó que se estableciese este culto en toda la cristiandad. Pero vámonos ya ahora a nosotros, a Madrid. Madrid tuvo el Corpus Christi más espectacular de España. Fíjate para lo que hemos quedado. Qué malo soy. El día del Corpus fue sin duda uno de los de mayor esplendor de la corte. Ya, fíjate, estamos hablando de los siglos de oro. Y la ciudad se acicalaba con las mejores galas. Madrid se transformaba durante estas celebraciones. Los vecinos adornaban sus casas y balcones con tapices, brocados, colgaduras y banderas. Pero ahora va lo bueno, que esto se sigue haciendo. El suelo con arena, flores y hierbas aromáticas. Por eso he tenido que traerme y quitar de nuestro jardín, que ha salido, por cierto, un conejo corriendo. Ha sido precioso. Al yo arrancarlos, digo, ¡ay, Madrid! Ya me están llamando la atención. Era un conejo pequeñito, precioso. Bueno, pues se adornaba con hierbas aromáticas.
Pero qué bonito. Yo esto lo he visto en Toledo, ¿verdad?
Pero hombre, claro.
Últimamente, calles se engalanan.
Claro, pero fíjate, hacen, bueno, en la Orotava, hacen cosas incluso con serrín muy bellas, ¿no? Pero yo creo que en Madrid había algo de la sierra. Era echar, para que el Santísimo lo pisara y para que fuera la fiesta de los sentidos, de los olores, y olía a hierbas aromáticas, a romero, espliego, candueso, y lo más importante, en aquel tiempo que no había contaminación, Nieves, había un color en Madrid que era el arrebol, bellísimo, ese color rojizo.
Pero no entiendo por qué se ha perdido esta fiesta, ¿no?
Pues
no lo entiendo, tuvo gran popularidad.
Vamos a ver, aquí,
¿no?,
confundimos. España es un país aconfesional, estaría bueno, claro que lo es. Eso no significa que pierda sus raíces. Y cuando ayer o antes de ayer hablábamos de ese Madrid, Madrid es una ciudad de origen, no era cristiano, ¿entiendes? Sus orígenes. Vamos a dejarlo ahí, simplemente. Pero te quiero decir que estamos confundiendo la confesionalidad, todas las religiones aquí tienen cabida perfectamente, y tolerancia, con perder unas tradiciones que forman parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, pues la fiesta, fíjate, te voy a dar tres datos que te van a gustar mucho. Tres momentos fundamentales del Corpus. Primero, cuando ya Madrid se convierte en corte, en el siglo XV, los reyes empezaron a asistir a la procesión. En 1482 asistió la reina Isabel I de Castilla, llamada Isabel la Católica. La procesión de 1228 fue también importante. Asistió el emperador Carlos V, dicen que con numerosos señores alemanes que vinieron desde Alemania, lógicamente, a acompañarla.
1500, ¿no? Ya hablamos del 16.
Ya vamos avanzando, exacto, ¿no? Uh-huh. Y luego, mesoneros romanos nos da, esto te va a encantar. 15 de junio de 1623. La corte de Felipe IV dispuso con mayor lujo que de ordinario. Concurría una circunstancia muy notable. Carlos Stuart, príncipe de Gales, hijo primogénito y heredero de la Gran Bretaña, había llegado a Madrid para enlazarse con la infanta Doña María de España. No me digas que no es bonito.
Es bonito.
Madrid, bueno, ahí véanlo, toquen en internet, porque se van a encontrar unas bellísimas litografías de cómo se engalanaba Madrid, donde había mucha escenografía que se ponía delante de las casas, porque eran casas pobres todavía. La procesión del Corpus tenía dos protagonistas, y esto te va a llamar la atención. Uno era la tarasca y la otra la custodia. No solo figuraba lo divino, que es la custodia, también estaba el mal, representado por la tarasca, pieza clave y misteriosa máquina, decían entonces, de la parte más profana y popular de la procesión. ¿Pero qué era esto de la tarasca? Y esto te vas a quedar a cuadros porque a nadie se le ha ocurrido esto que voy a decir. Verás, ahora te verás. Bueno, la tarasca era un serpentón de enorme tamaño, cuerpo cubierto de escamas, de horrible vientre, larga cola, patas cortas con garras como garfios, ojos espantosos y fauces abiertas. Quienes la movían disparaban un resorte con el que el bicharraco alargaba bruscamente el cuello, arrebatando las gorras y sombreros al público. Era algo jocoso, divertidísimo y bellísimo, pero ahora va la gorda. Estaban hechas de madera, representaban el demonio y los vicios frente a la divinidad, al Santísimo, ¿no? En muchas ocasiones sobre la tarasca iba una figura femenina llamada Tarasquilla, muy engalanada, vestida y peinada de forma tan elegante que marcaba la moda femenina de la temporada. Quiere decir que el antecedente, pero esto es información, esto no es opinión, el antecedente de la pasarela de moda en el mundo estuvo en esta ciudad, en la Tarasca. ¿Cómo no se le ha ocurrido a ningún creador de Madrid Fashion Week, etcétera, etcétera, sacar tarascas? Porque es bellísimo. Véanlo, compruébenlo, pongan tarascas en el Madrid del siglo de oro. Y acabo con una letra. Si vas a los Madriles, día del Señor, tráeme de la tarasca la moda mejor. Y no te emboles que han de darte en la cara los mojigones.
Pues aquí está una tradición que desde luego en Madrid hemos perdido y ahí estás tú para recuperarla. No digo más. Venga, no digo más. Venga. Oye, Mario Mora, que viene de pianista, claro, porque hoy se celebra el Día Europeo de... Bueno, no, se va a celebrar.
Se va a celebrar.
El Día Europeo de la Música, ¿no? El 21 de junio.
Exacto, todos los años el 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música, que es, bueno, una fiesta inventada en Francia, pero que ya se ha trasladado a toda Europa. Y alrededor de este día siempre pues, se celebran muchos conciertos, muchos festivales, y quiero hablar de una propuesta que hay en Madrid este fin de semana, porque lo vamos a celebrar con pianos, y por eso vengo de doble
pianista. ¿Y tú vas a estar ahí?
Bueno, yo voy a estar de público, voy a estar también en unas masterclasses que estamos haciendo, pero fíjate, te voy a decir una cosa, si tocas en alguno de los conciertos, a lo mejor no hablaba de ello, porque sería un poco hablar de algo que voy a hacer yo, y eso me
gusta.
Bueno,
pero
menos.
Ya hablaríamos nosotros,
pero
nos
eso
lo
sí.
cuentas.
Eso sí. Pero sí que quiero comentaros que el que no se tropiece con un piano este fin de semana en Madrid, que no salió a la calle, porque hay 60 conciertos gratuitos en 3 días. 60 conciertos.
¿Por la calle?
Por todos sitios vais a ver desde este viernes hasta el domingo. Vamos a poder escuchar música como esta. Porque uno de los primeros músicos a los que vamos a poder ver y escuchar gratis es al pianista Chano Domínguez. Posible que toque este Alma de Mujer que estamos escuchando, que suele interpretar en sus conciertos a solo. Chano Domínguez es un pianista español de jazz, que además en 2020 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Comenzó con influencias del flamenco, incluso tuvo un grupo de rock, pero ahora se ha centrado en el jazz y en encajarlo en el piano con este sabor latino que nunca le abandona. Y como digo, es uno de los primeros que vamos a poder escuchar porque va a estar mañana, viernes, a las 9 de la noche en El Matadero de Madrid. Es uno de los escenarios donde vamos a poder escuchar estos conciertos gratuitos. Chano Domínguez.
Gratuitos, conviene decirlo. Va a ser en la nave 17. ¿Eh?
Exacto, en la nave 17 de Matadero. A ver, yo cuando digo gratuitos, pensemos una cosa, no son gratuitos, simplemente nos subvencionan la entrada, porque no hay nada gratuito, ¿eh? Además,
eso
los músicos están cobrando.
Está muy bien lo que estás diciendo, porque la gente no valora lo gratuito.
Exacto, cuando es gratuito del todo, la gente no sabe lo que... No, pensemos que la entrada
está... Está pagado entre todos.
Exacto, que la entrada cuesta 10, 15 euros y nos la están regalando. Pensémoslo así también, ¿no?
Bueno, claro, quien se pueden descargar gratuitamente, ¿verdad?
Por ejemplo, los que están en el Matadero, si vamos a mataderomadrid.org, ahí podemos descargar gratuitamente las entradas. Todo esto llega dentro de Piano City Madrid, este festival que llega por primera vez a España dentro de la programación del Día Europeo de la Música 2022, que promulga también el área de cultura, turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid. Y precisamente, además, este pianista, Chano Domínguez, ha asesorado a Piano City pues, para elaborar también la programación. Buscan, entre otras cosas, la garantía de calidad. Tienen como objetivo también la igualdad de género y la presencia de una amplia variedad de estilos musicales. Como estamos escuchando, el piano no solo es música clásica, también es jazz, y vamos a escuchar también luego otros estilos. Así que después, si os parece, pues os cuento también cómo puede haber tanta variedad de géneros en un solo instrumento como es el piano y cómo vamos a poder disfrutarlo este fin de semana a través de todos estos conciertos, entre comillas, gratuitos.
Muy bien, pues es que tenemos tanto donde elegir. La verdad, esto que decíamos de Madrid es que es increíble todo lo que nos ofrece. Por ejemplo, a mí me gustaría contarles a ustedes que hay que en el Palacio de las Alhajas podemos ver una exposición única en el mundo. Se llama Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto. Marta, ¿qué nos cuentas de
esto? Bueno, pues
de,
que es muy, muy interesante, que no nos la podemos perder porque encontramos en ella casi 300 piezas procedentes de 12 países. La mayor parte de ellas, de estas piezas, nunca se han mostrado aquí en España, así que ahora podemos disfrutar de ellas en el Palacio de las Alhajas, que está en la Plaza de San Martín número 1, en el Distrito Centro. La exposición está comisariada por la arqueóloga Esther Pons.
Muy importantes son, por ejemplo, del Museo Arqueológico, la malla funeraria que cubre a los difuntos, las tapas de los sarcófagos. Ahí tenemos una momia con ataúd que viene de Aberdeen, de Escocia. Los relieves de las reinas ptolemaicas, que tenemos bastantes relieves de reinas ptolemaicas. Las estelas.
En Hijas del Nilo se acerca al público la cultura egipcia, pero se hace desde una óptica diferente, y es la de la condición y posición de la mujer en la sociedad del Antiguo Egipto.
Una mujer podía tener patrimonio, podía tener tierras, las podía vender, podía heredar, pero también podía desheredar. Tenemos algunos papiros que nos hablan de mujeres que, bueno, que se han hecho mayores, que se quejan de que sus hijos no las cuidan, no las atienden lo suficiente, y les advierten de una manera así solapada de que si continúan por ese camino, pues no les van a legar su patrimonio.
Y también, Nieves, hay un guiño a un hombre, a Howard Carter, porque se cumplen, otras cosas, 100 años de su descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
Hacemos también un guiño a ese descubrimiento y ponemos una recreación de lo que podía haber sido el despacho de Howard Carter, cuando ya pues descubrió la tumba y su momento de trabajo, que no solamente es excavar y encontrarlo, sino que luego viene la parte a veces pues también muy dura de investigar, de estudiar todas esas piezas, ¿no?
Recordamos en la Plaza de San Martín número 1, en el Palacio de las Alhajas, Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, Nieves.
Caray, pero qué ganas de ver cosas.
Pero, Nieves, hay que recuperar un piropo maravilloso.
Dilo,
¿a dónde
dilo.
Vas? Alhaja. Te doy mi palabra que yo se lo oía a mi abuela decir a mis primas, ¿dónde vais, Alhajas? No me digas que no es bonito. Y ahora el Palacio de las Alhajas.
Di que sí.
No, aquí no hay machismo, por favor, ¿eh? Fíjate, de una abuela a una nieta. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es el castellano.
Si tú también
mira,
eres
podíamos...
una alhaja.
Claro, porque la alhaja no tiene sexo. Puede ser masculino.
Mira, podíamos llamar a alhaja también a nuestro próximo invitado, que por cierto se va a celebrar, como digo, que es que en Madrid no para, una gala el próximo lunes impulsada por la Fundación Esmedia, con un objetivo que es recaudar fondos mediante la venta de entradas para que los magos y magas de nuestro país puedan llevar sus actos al Mundial de este año, que se va a desarrollar, ¿dónde exactamente, Marta?
Pues se va a desarrollar en Canadá, en la ciudad canadiense de Quebec. Sí,
Quebec, ¿no?
Y es que hay que recordar que cada 3 años se celebra ese prestigioso mundial de magia, así que hay que recaudar dinero para que los magos y magas españoles puedan ir hasta Canadá.
Bueno, pues necesitamos dinerito y que nos lo diga Javi Rufo, que es mago. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos.
Nada. Oye, tú dices que la magia te da energía.
Bueno, la magia me da...
¿Qué te da? A ver.
La magia me da energía a mí y al público, por supuesto. La magia es llenarnos de ilusiones, vivir fantasías y vivir las historias de los efectos especiales que podemos ver en una película, verlos en directo y en la vida real. O sea, la magia para mí es todo. La vida es magia.
La vida es magia. Javi, fíjate cómo te definen. Como elegante, divertido, un experto comunicador capaz de adaptar su energía y aptitudes a cualquier evento. Es un mago de oro. ¿Cómo lo ves?
Hombre, bueno, pues yo intento definirme más humildemente, pero siempre es un gusto que pongan por delante palabras tan bonitas, claro.
Oye, ¿no os gustaría, Mario, Juan Carlos, Marta, ¿no os gustaría ser magos?
Total.
¿De verdad?
Sí, Juan Carlos sí. Es que ha desaparecido ya, no sé qué ha pasado.
Juan Carlos ha desaparecido.
¿Qué ganas teníais? Pero queda mi voz y
por
mi palabra.
Arte de magia.
Lo que más me gusta, de verdad, porque yo digo, pero una cosa, esto tiene truco. Es lo primero que me preguntan, cállate, hombre, cállate. Porque es que la magia
si
es fundamental. Claro,
truco.
Yo no quiero que tenga truco, quiero que sea magia. Desaparece Mario. Pues ha desaparecido. Dice, se acabó.
De todas maneras, hay dos tipos de espectadores. Está el espectador que disfruta de la magia, que no quiere saber cómo se hace, y hay el que no puede evitarlo, pero esa persona la vive simplemente de una forma distinta y también la vive y la disfruta. O sea, que disfruta del truco, disfruta de la ilusión y sobre todo de la magia, claro.
Bueno, oye, Javi, ¿por qué tenemos que ir a esta gala el próximo lunes?
Bueno, hay dos motivos. El principal motivo de donde nace esta gala es porque, bueno, hay dos tipos de magos. Están los magos profesionales y los aficionados. Cuando hablamos de magos aficionados, no son peores magos que los profesionales, simplemente que no es su actividad principal, ¿vale? Ha habido grandes magos y grandes maestros que eran aficionados y tenían un trabajo aparte. También en esta gala en particular, en este mundial, se presentan chavales muy jóvenes. Hay unos magos muy, muy, muy jovencitos, de 20 años, que bueno, pues tienen una capacidad de recursos quizá más limitadas, unos más, otros menos. La cuestión de esto es que nace para apoyar, porque los costes de ir a un mundial, hablamos de casi 2.300, 2.500 euros por persona mínimo. Y no tienes que llevar material, o sea, es una locura. Y luego no hay premios económicos. Hay prestigio, hay posibilidades de contratos, pero nadie asegura absolutamente nada. Y entonces, parte de eso, de apoyar a la comunidad mágica y de dar un soporte para que, bueno, pues todos tengamos ese apoyo para poder ir. Pero luego todo cambia y luego de repente nos damos cuenta de que estamos organizando una gala histórica. Nunca en la vida, nunca se han podido ver en una sola gala todos los actos que se van a presentar a un mundial. Imagínate que un mundial va a lo mejor de la magia española en este momento que pueda presentarse para competir internacionalmente. Entonces, la gala que hay este lunes 20 en el EDP, en Gran Vía, nunca más se va a repetir. Es absolutamente única.
Mágica. Oye, pues mágica. No nos lo podemos perder. O sea, va a ser referente de todo en la magia del mundo. O sea, que hay que verlo. Hay que ir allí y apoyaros. Oye, Javi, vente un día al programa in situ y nos cuentas cómo ha ido todo.
Yo quiero,
¿vale?
Si yo
nos haces magia.
Cuando no me pueda dedicar a la magia, yo quiero trabajar en la radio. Me encanta hablar con vosotros.
Pues venga, por favor, vamos poniendo ya un pie en la radio. Javi Rufo, que
perfecto.
Te deseamos mucha suerte el lunes. Gracias.
Oye, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Fundación Esmedia, con este objetivo, para que puedan ir los magos y magas de nuestro país, puedan llevar a este mundial, pues puedan llevar su arte. Va a ser histórico, como ha dicho Javi. Seguimos. Y nos vamos a perder por el Jardín Zen,
sí,
Marta.
Un Jardín Zen negro que se ha instalado en el Real Jardín Botánico y que está construido con cenizas del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Es una instalación efímera, aunque muchos de los que hemos pasado por allí queremos que se quede. El autor de este proyecto paisajístico es el arquitecto japonés Hiroya Tanaka. Y Mene Negras es la comisaria.
Le dije, bueno, esa tierra, ¿de dónde la ves? ¿Dónde crees que la podríamos sacar? Y me dijo, bueno, la lava del volcán, ¿no? Y claro, bueno, esa fue la frase y nos quedamos aquí. Y a partir de aquí empecé a trabajar para ver si esto era posible, es decir, si por un lado podíamos conseguir las toneladas de lava que necesitábamos, ¿no? Cuando hicimos el cálculo eran más de 80 toneladas.
80 toneladas de las cenizas del volcán de La Palma y es un homenaje a los habitantes de la isla y una reflexión sobre el cambio climático.
Y hace pensar en muchas cosas, en principio y en primer lugar, en la fuerza de la naturaleza y nuestra relación con los fenómenos naturales.
Y también, ya que si vamos a ver esta instalación, ¿sí? No nos podemos perder tampoco la exposición La risa de las flores, que es una interpretación, es muy bonito, ya que ha traído Juan Carlos esas flores, pues una interpretación del arte floral a través del dibujo, la pintura, la fotografía, el vídeo y la instalación de 15 artistas diferentes.
Muy bien, pues enseguida volvemos con un asunto más, pero es que Mario, como pianista, es que tenemos la fiesta del piano con ese Piano City de Madrid, donde va a haber 60 conciertos gratuitos. Pues haznos aquí una especie de recorrido de lo que se puede escuchar. Anda,
sí,
Mario.
Porque empieza mañana, viernes 17, va a estar hasta este domingo. En tres días, 60 conciertos a los que podemos asistir sin pagar ni un céntimo. Y va a haber música de todo tipo, por supuesto, también música clásica. Y hablábamos antes del Corpus.
La tarara, ¿es esto?
Ay,
¿no?
Qué bien, qué buen oído, Nieves, ¿eh? Estamos educando aquí en este gabinete ya a escuchar la música. Estábamos hablando del Corpus. Es que hay un momento en la historia en el que el Corpus y la música clásica se juntan, y es con este Corpus Christi de Isaac Albéniz, donde efectivamente suena la tarara, con esta marcha de procesión, ¿no? Casi con una procesión que podemos ver a través de las calles, en este caso de Sevilla, no son de Madrid, son
qué bonito,
de Sevilla.
Qué bonito.
Y Albéniz pues describe durante 10-12 minutos cómo uno va escuchando esta procesión que se va acercando, que cada vez va sonando más fuerte y que al final explota con las campanas de Sevilla rebotando también en esta fiesta, en este día. Y va a sonar música de Albéniz, por supuesto, en este Piano City Madrid, pero va a sonar todo tipo de músicas, porque de los 60 conciertos yo creo que casi la mitad están relacionados directamente con la música clásica, pero siempre con algún título sugerente. Por ejemplo, vamos a tener a Gabriel Cercano en un concierto con música de Bach, Ravel y Chopin, pero fijaos el título es Danzando a través de los siglos. Ya por lo menos apetece ir, ¿no?
Este, claro que sí.
Sábado a las 7:30 en el auditorio Centro, que es un auditorio, por cierto, que tiene el Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles.
Sí.
Bastante, yo creo que infrautilizado, y se pueden hacer muchísimas cosas allí. Pues aquí va a haber conciertos también de Piano City. Vamos a tener, por ejemplo, a Oliver Bartek, que fíjate, el nombre de este concierto es Diálogos del Metaverso.
El metaverso. Ay, la palabra metaverso.
Y el metaverso, cuidado, sospechad.
La tengo manía, ¿eh? Escucha, que sepáis.
Todito te lo consiento, mi querido y amado Mario. Ibas tan bien.
Hasta que ha dicho
y
metaverso.
Y de repente dices, no te me pongas posmoderno.
Pero es que, ¿cómo podemos juntar la música clásica con el metaverso, no?
Es que no se debe juntar, pero no le des publicidad.
Bueno, pues.
Y aparecen los posmodernos.
Si alguien quiere ver qué pasa en este diálogos del metaverso.
¡Que no vaya! Para que vean que. Mira, solamente que nos creerán si de repente te dices, no vaya usted a ver eso, hombre, que no, metaverso. Hombre,
yo
por
creo
Dios.
Que, ¿sabes? Hoy en día, cuando uno dice que no vaya a saber algo, va a ir.
Pues claro,
va,
ya
todo
lo sé.
El mundo,
ya
va
lo
todo
sé.
El
la
mundo,
gente sí. Va a ir este sábado a la 1:00 PM al Museo de la Historia de Madrid, allí se hace este concierto, y no vayan, pero si van,
pues le voy a poner
bien.
A la consejera de Cultura, la concejala de Cultura, voy a decir, o sea que también metaverso.
Bueno, va a haber pianistas tocando música clásica, pianistas también que interpretan sus propias obras, pianistas que improvisan, que versionan, y dentro de ellos hay un nombre importantísimo dentro del panorama internacional que ha llenado plazas, estadios, y que es Uri Kane. Ojo, que hay gente que paga 50, 60, 80 euros por ver a Uri Kane,
ya lo creo.
Que es un estadounidense, un pianista
pero,
que lo que... Claro, pero eso, aquí gratis, ojo.
¡Aquí gratis!
Ojo, claro. En Conde Duque, este sábado, 7:30 y 9:00 PM, en su concierto Change, donde va a tocar temas originales, también improvisaciones, estamos escuchándolo precisamente, improvisando sobre una sonata de Wolfgang Amadeus Mozart. Es la sonata número 16, la base es la música de Mozart, pero lo que suena por encima, estos ritmos, estas notas extras, son de Uri Kane, un pianista estadounidense que nació en 1956 en Filadelfia. Ha sido siempre un músico experimental, ha buscado darle la vuelta a las partituras clásicas para hacer versiones poco habituales y muy originales. Y claro, son inclasificables, porque esto que estamos escuchando... A ver, vamos a escuchar un segundo. ¿Esto qué es? ¿Jazz? ¿Es música moderna? ¿Es vanguardia? ¿Es clásica? Es difícil,
es
¿no?
Todo,
porque
es todo.
Hay mucha improvisación,
metaverso.
Parece, ¿no?
Bueno, pues,
ya que ha dicho Marta la palabra, no lo habéis escuchado, no lo ha dicho, es una buena chica.
Bueno, y para jazz, para improvisaciones y para música moderna, vamos a disfrutar también de ello en Piano City Madrid con música latina. porque va a estar también Pepe Rivero, un pianista cubano que reside en Madrid, quien va a cerrar el último concierto de este Piano City Madrid, una persona tan conocida como encantadora. Yo he podido entrevistarle varias veces. Toca y ha tocado con los mejores, con Paquito de Rivera, con Jerry González, con Diego El Cigala, y es otra cara del piano, como estamos escuchando, mezclando esta música latina y el jazz. Así que ya sabéis, este fin de semana, música en directo, es gratis, entre comillas, recordad.
Es no gratis, claro. Está pagada por todos los madrileños y madrileñas.
Exacto. Claro, claro, claro. Bueno, se nos han quedado algunas cosas en el tintero que se lo contaremos a ustedes mañana, porque hay mucha cita cultural. Y yo tengo que decirles que ahora yo tengo otra cita, que es presentar mi libro en Fuengirola, que me han permitido en la televisión de Fuengirola el estrenar, inaugurar la radio de Fuengirola con este programa de Madrid Directo. Qué para Onda Madrid.
Estamos siendo inauguradores.
Sí, estamos siendo inauguradores. Yo estoy cinta. Ahora rompiendo una cinta y quedándome con un trocito, porque esto ha sido todo un lujo. Pues nada más por
estudio,
hoy.
¿No, Nieves?
Que le pongan el nombre al estudio
está
a Nieves Herrero.
Nuevo.
Pues por eso,
todo,
está nuevo como
nuevo,
tú.
Nuevo, mesas nuevas. Yo estoy estrenando todo, hasta la espumilla del micrófono.
Teníamos que haber ido allí todos.
Es verdad, tienes razón. Bueno, pues me despido por hoy, nos despedimos. Gracias Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias Mario Mora, gracias Marta Zúñiga.
Hasta luego.
Y a todos ustedes, si quieren, mañana a las 4 tenemos nuestra cita con la actualidad en Madrid Directo. Nada más, queridos amigos, disfruten de tanta cultura. Adiós, hasta mañana.